Bueno, os presento, les presento al coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, es decir, de Izquierda Unida en Andalucía, que seguramente no lo conocéis, es don Antonio Maillo Cañadas, y está esta mañana con nosotros. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle, Antonio.
Igualmente.
¿Cómo se dice buenos días en latín?
Di curent, por ejemplo, que los dioses te cuiden.
Exactamente. Bueno, pues saben ustedes, el señor Maillo es uno de los mejores especialistas en esa lengua, que digamos que no es muy de uso corriente, pero, en fin, su estudio otorga, dicen, cierta paciencia interpretativa, o al menos eso dicen los latinistas en general, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo nosotros estamos hablando en un castellano que es el latín del siglo XXI, ¿no?
Pues, don Antonio, el que manda en Izquierda Unida es, pregunto, el coordinador general usted, el vicepresidente del gobierno andaluz, señor Valderas, o el secretario general de los comunistas, señor Centella.
No, en Izquierda Unida Andalucía, quien ostenta la máxima representación es el coordinador general. Pero desde luego nuestro máximo representante institucional es el gobierno andaluz, el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Pero son campos absolutamente diferentes. Le puedo decir que ahora mismo hablo como el máximo representante de esta organización.
¿Y usted quiere ser cabeza de lista a las elecciones? Me dicen que sí. ¿En las próximas?
Entra dentro de la normalidad. Es decir, cuando fui elegido coordinador general hace casi un año, una de las probabilidades es que encabece la lista. Y nosotros tenemos un proceso muy participativo, que lo haremos después de la elección europea. Y evidentemente una de las probabilidades es que yo sea el que encabece la lista.
Entonces, ¿el señor Valdera que será el número dos?
Señor Valdera ahora mismo ostenta el cargo más importante de Izquierda Unida, no solo de Andalucía, sino de toda España, porque es vicepresidente de un gobierno que gobierna sobre la comunidad autónoma más poblada de España.
¿Y durante cuánto tiempo ese gobierno va a estar formado con la misma argamasa que ahora mismo, dicen algunos, un poco más débil de lo que parece?
Yo creo que, y nosotros apostamos, y además lo estamos demostrando, que va a durar cuatro años. Y de hecho, y permítanme esta ironía histórica, la fuerza más permanente, más constante, es Izquierda Unida dentro del gobierno por una razón, porque entró con tres consejeros, dos consejeros y una consejera, y quiero, desde luego, esa es nuestra voluntad política, que termine la legislatura con los mismos consejeros con los que se empezó.
Y después de la crisis, o el atisbo de la misma, que se produjo en el viernes de Dolores a cuenta del realojo por su cuenta de una serie de familias, ¿cree usted que las cosas han quedado igual que estaban antes o que la señora Díaz les aguarda en algún próximo recodo del camino?
Yo confío que no. Eso me dicen muchos, pero yo confío que la señora Díaz sea responsable con lo que representa, un gobierno de dos fuerzas políticas, que necesita concentrarse en la energía de lo importante. Y lo importante en Andalucía se llama la lucha contra el paro y la generación desde las administraciones públicas y el empuje de actividad económica que cree empleo neto. Y en eso se llama prioridad sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre los autónomos, sobre la economía familiar, la economía social. Y ahí es donde tenemos que concentrar toda nuestra energía. Por tanto, ese incidente, que es verdad que se abrió con un decreto que salió publicado en el Boletín Oficial de la Junta, como usted bien dice, el viernes de Dolores, se derogó el sábado de Pasión, por tanto duró 24 horas, y después de eso la vuelta a la normalidad debe seguirse en la Junta de Andalucía y sobre todo la concentración de energía de lo que realmente importa.
Bueno, Javier Caraballo siempre le hace la misma broma, que yo me atrevo a hacérsela también, que es que usted lee en latín, pero Susana Díaz sabe latín.
Bueno, diferente. Es diferente y tanto. Eso me dice Javier en muchas ocasiones. Yo, como soy profesor de latín, me he dedicado prácticamente hasta el año pasado pues a mis labores educativas. Es verdad que eso y bueno, las connotaciones de lo que dice Javier, pues yo creo que además de leer latín también es muy importante saber latín. Creo que los dos sabemos un poco de latines.
Los andaluces en teoría deberíamos estar, bueno, se lo pregunto de otra manera. Dice el gobierno andaluz que esta puesta en conocimiento general a través del mecanismo que se haya considerado, si es una filtración, pues criticaré, en fin, una filtración, me da igual, de un posible fraude masivo con los cursos de formación. ¿Cree usted que es un insulto a las andaluces? Es decir, ¿usted como andaluz se da por insultado?
No, obviamente. Quiero decir, esto lo que tenemos que... En todo caso, me siento insultado de los que defrauden, cuando se demuestre que defrauden. Pero evidentemente ante cualquier incidencia desde el punto de vista de lucha contra la corrupción, nadie se puede sentir insultado. Dicho esto, vamos a circunscribirlo con un poco como por hablar de la antigüedad con las virtudes que decía la antigüedad clásica que tenía que acompañar a la buena acción política, ¿no? En fin, no solo el sentido de la justicia, sino también la prudencia, la templanza y la fortaleza. Y siguiendo esas virtudes yo creo que podemos llegar sobre todo a lo que nos interesa desde Izquierda Unida, que es llegar a conocer la verdad. Se ha investigado, ahora mismo hay una investigación sobre de las 24 empresas, unas 17 empresas, con un montante que puede llegar en torno a 1.900.000 euros, y lo que es desde el punto de vista político relevante, nosotros no vamos a entrar en la acción de la justicia, que tiene que actuar por su cuenta. Lo que sí es desde el punto de vista político relevante es que estamos ante unas ayudas, que es un periodo que no es el del actual gobierno. Desde que hicieron estar en el gobierno, estamos hablando de un gobierno muy transparente, con las manos encima de la mesa, donde no se ha producido ningún tipo de anomalía o irregularidades, y yo creo que también sobre este o cualquier otra incidencia es muy importante, y en Andalucía más, la importancia y la autonomía de la Cámara de Cuentas como el vehículo que con rigor actúe sobre la detección de anomalías y, desde luego, desde una voluntad política de investigación máxima.
Sin embargo, luego, cuando llegó la Comisión de Investigación del caso de los ERES, es una interpretación personal, pero ustedes flojearon un tanto en las muchas cosas que habían dicho antes de formar parte del Gobierno.
¿Usted cree, don Carlos? Yo pienso que no. Porque, no olvide una cosa, nosotros solicitamos en la anterior legislatura una comisión de investigación que fue rechazada porque el Partido Socialista tenía mayoría absoluta. Y sin embargo, nosotros cuando entramos en el gobierno, una de las condiciones que pusimos fue que tenía que abrirse una comisión de investigación. Dicho de otra manera, si no es por Izquierda Unida, en Andalucía no se abre una comisión de investigación sobre los ERE. Se dedicó un verano entero a investigar. Acudió todo, hasta ex presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, todos los que fueron solicitados por los grupos parlamentarios. Y al final hubo incluso unas conclusiones. Izquierda Unida emitió a través de la presidencia de esa comisión de investigación unas conclusiones. Y fue el Partido Popular y el Partido Socialista quienes inexplicablemente rechazaron esas conclusiones, o lo que es lo mismo. Esa comisión de investigación no llegó a aprobar una conclusión en el Parlamento porque el Partido Socialista y el Partido Popular votaron juntos contra las conclusiones de Izquierda Unida. Por eso no me parece muy ajustado a lo que ocurrió el decir que nosotros aflojamos porque precisamente fuimos los que con nuestro impulso propiciamos esa comisión de investigación y además fuimos la única fuerza política que establecimos unas conclusiones que todavía no se han visto superadas por la instrucción de la jueza Alaya.
Y dígame ustedes, ¿hasta qué punto va a llegar el empecinamiento en querer alojar a esas familias de la llamada Corrala Utopía por encima del derecho de las demás que están en la lista y que yo no sé si pertenecen o no a los esquemas o están próximas a Izquierda Unida, pero desde luego no han sido manipuladas por la formación política que usted preside?
Usted dice algo muy certero, es un alojo o realojo. Y esto es muy importante porque las dos claves que motivan la actuación impecable desde el punto de vista legal de la Consejería de Fomento y Vivienda vienen determinadas por un autojudicial, el mismo autojudicial que dice que hay que desalojar a las viviendas, hay que realojar a las familias con riesgo de exclusión o con menores, y porque es realojo y no adjudicación de vivienda. Es decir, aquí no se ha adjudicado ninguna vivienda. Se ha procedido a un realojo transitorio y, por tanto, no hay un adelanto sobre las listas de nadie. Lo que sí ha habido ha sido un torpedeamiento del Partido Popular en el que no ha contribuido a la solución, porque es curioso que prácticamente un día antes de la finalización de un acuerdo para un alquiler transitorio con Ibercaja, se procede a un desalojo que se había paralizado implícitamente para buscar una solución. Es curioso que las viviendas que faltaban para atender el realojo de una familia, es decir, atender al artículo 47 de la Constitución española, aquí parece que solamente existe el artículo 135 para pagar los intereses de la banca, pues mire usted, el artículo 47 de la misma Constitución española dice que las administraciones tienen que proveer un derecho humano como el derecho de la vivienda, y se sabe que hay 528 viviendas vacía del Ayuntamiento de Sevilla, que con que hubiera prestado 9, se habría solucionado ese realojo, que como digo, un realojo transitorio. Y desde ese punto de vista yo creo que se ha actuado, no creo, estoy convencido y así es, y nadie puede demostrar lo contrario, que se ha actuado con impecabilidad legal, nunca con competencia con quienes están pidiendo una vivienda y se le asigna, porque sencilla y llanamente aquí no ha habido adjudicación de vivienda, sino realojo ante una situación de urgencia y una necesidad, que las familias vivan bajo un techo y dignamente.
Bueno, pues dígaselo a las que no han sido ocupas y no han sido realojadas en ninguna parte.
Pero, don Carlos, es que estamos hablando de un mandato judicial. Mire usted, si en lugar de tantos mandatos judiciales como haya, requiriendo a las administraciones solución para gente en situación de emergencia, tantas actuaciones que tienen que hacer las administraciones públicas, sea ayuntamiento, sea la comunidad autónoma, sea el gobierno del Estado, las que tienen que dar cumplimiento a ese auto judicial. Es que es un juez que dice que las administraciones tienen que solucionar un problema de familias que no tienen dónde vivir. Por tanto, esa es la clave de esta actuación. Si no hubiera habido mandato judicial, no podría haberse establecido una diferenciación entre esta familia y otra en el mismo supuesto. Estamos hablando de una obligación de las administraciones ante un auto judicial que dice que tienen que realojar a las familias con no solo riesgo, sino una situación absolutamente calamitosa.
Sí, pero lo llamativo es que ni todas las familias de esa corrala estaban en situación de emergencia y, desde luego, no todas las que están en situación de emergencia están en ese grupo. Es decir, hay más gente fuera de ese grupo en situación de emergencia. Y ustedes han priorizado a las suyas, a los ocupas, a los que dan una patada en la puerta, siguiendo un poco la práctica esta comprensiva con todos aquellos que asaltan supermercados por el bien social o allanan fincas, y, sin embargo, a los demás les han dejado con un palmo de narices.
Mire, no estamos hablando de eso, porque estamos hablando de una familia que han estado en esa corrala 23 meses. Sin agua y sin luz, ¿eh? No estamos hablando de una actuación de pega una patada y nosotros actuamos. Y además viene determinado, ya le digo, por un auto judicial. Es que si el juez nos dice que hay que realojar, ¿qué hacemos? ¿No cumplir el mandato judicial? Eso sí que sería no estar dentro de la legalidad. Nosotros siempre hemos defendido la actuación impecablemente legal, créame, don Carlos. Hemos sido muy escrupulosos. Posiblemente la Consejería de Fomento y Vivienda está siendo escrupulosa legalmente como no lo se ha sido en toda la historia de la autonomía andaluza en cuanto a procedimiento de transparencia, concurrencia y adjudicación de vivienda. Eso es así y nosotros queremos defenderlo con pasión porque tenemos argumentos para ello. No estamos premiando ninguna actuación previa. Estamos actuando con un requerimiento judicial, ya le digo, con un procedimiento de realojo y no de adjudicación de vivienda, y desde luego no se le ha dado a nadie que no lo merezca ese realojo, esa situación transitoria.
Todavía no han ido al ayuntamiento a comprobar la idoneidad de su caso particular, tal como reclama.
Lo hemos pedido y todavía no ha dado el ayuntamiento orden a los técnicos de servicios sociales para que hagan el informe. Y estamos deseando de que lo haga. Y yo creo que el ayuntamiento, en un acto de lealtad institucional, lo que tiene que hacer es dejar a los técnicos que trabajen, que hagan sus diagnósticos y que respondan a los requerimientos que le ha hecho la Consejería de Fomento y Vivienda, en un acto de absoluta colaboración institucional entre ayuntamiento y consejería. Lo que sí queremos dejar claro es que no podemos jugar con situaciones que son de extrema necesidad. Y cuando digo extrema necesidad, estamos hablando de la gente que tiene esa urgencia y esa excepcionalidad. Y no hay otra consideración. Y desde luego no ha sido realojado nadie que no lo merezca porque no tenga otra salida que no sea la atención de las administraciones públicas a que duerman bajo un techo.
¿A usted le parece bien la patada en la puerta de una vivienda privada?
No.
Y usted le ha dicho a estas familias que no hicieron bien.
Vamos a ver, nosotros no hemos entrado en esa vivienda ahora mismo. Lo que sí le digo es que hace 2 años, lo que pasa es que tenemos la memoria de los peces, ¿no? Como dice Ismael Serrano, como colectivo, ¿no? No usted ni yo, ni por supuesto. Pero hace 2 años, cuando se produce la ocupación, se abre un debate y estamos viviendo en un país donde cada día hay un suicidio por desahucios de familia. Estamos hablando de un drama diario, cotidiano, que además provocó que esta acción de la corrala, estamos hablando de viviendas vacías, no ocupadas, un derecho básico, no estamos hablando de quitar a ninguna familia de una vivienda que estaba ocupada por otra, no se daba el caso, lo que sí se daba eran viviendas absolutamente vacías y gente que no tiene casa, y fue objeto de una gran comprensión. Es que hace dos años, como le decía, había suicidio diario por desahucio. Sí. Desesperación
pues
absoluta.
La consejera de Vivienda, hoy leo la portada de ABC, la consejera de Vivienda de Andalucía, de su partido, ordenó 150 desahucios, echó de las casas a familias por no pagar el alquiler social y a otros que la ocuparon ilegalmente.
Eso dice la ABC, pero no es la realidad. Mire usted, somos la única comunidad autónoma que ha paralizado procedimiento administrativo de desahucio. La única. Andalucía es la única comunidad autónoma donde no se producen desahucios en vivienda pública. Nadie es desahuciado por no pagar. Mire usted, pues se le busca...
Aquí en el Boja varios anuncios de
don Carlos, sí, porque hay un procedimiento administrativo que usted no puede obviar porque si no está prevaricando. Pero lo que no se produce es un desahucio efectivo y físico. ¿Sabe lo que hacemos? Cuando se inicia esos procedimientos administrativos se habla con la familia. Se le pide un reconocimiento de deuda. Se le hace un pago fraccionado desde ese reconocimiento de deuda. Pago fraccionado que puedan pagar. O incluso se ha introducido, y ha sido ridiculizado en algunos medios, medidas a través de la autorreparación o mantenimiento de los edificios como mecanismo de compensación de esos alquileres que esas familias no pueden pagar. Pero nadie se va de la vivienda por no poder pagar. Y tenemos un parque público equivalente a todas las casas de Granada. 83.000 viviendas de parque público son competencia de la Consejería de Fomento y Vivienda. Lo que sí hacemos es una tutela del buen uso de bien público. Y somos inflexibles en una cosa, en que si hay vivienda vacía, evidentemente la recuperamos para que pasen a la lista de espera y sean beneficiarios aquellos que están en la lista para la adjudicación de vivienda. Ahí sí que somos inflexibles y, por tanto, con un servicio de inspección impecable para garantizar que todas las viviendas públicas de la comunidad autónoma están ocupadas por gente que lo merece, cosa que no puede hacer, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, que tiene 528 viviendas vacías y hay 334 familias en situación de emergencia y de necesidad habitacional en esta ciudad.
Le quería preguntar, mis compañeros querían, creo que Arcadi quería preguntarle algo.
Sí, sí. Bueno, yo más que... Buenos días.
Buenos días.
Yo más que una pregunta, le voy a ser sincero, querría hacerle un reproche. Usted acaba de decir una cosa que es de una... En fin, lo dejan ustedes caer con frecuencia entre medio de las conversaciones, entre medio de las declaraciones periodísticas, pero evidentemente, como tantas otras cosas, no responde a ningún argumento real ni fáctico. Usted acaba de decir que cada día se suicidaban personas por desahucios, pero ¿usted cómo puede decir eso? Usted, primero, ¿cómo sabe usted que las personas se suicidan por una razón u otra? Que efectivamente ya es un asunto complicado y difícil. ¿Cómo usted puede saber, además, que se suicidan por cosas que tengan que ver con la crisis, cuando todos los estudios epidemiológicos, por así decirlo, desvinculan completamente los suicidios de la crisis, no en España, sino en cualquier otro país? Y, en cambio, ustedes van con una gran libertad de palabra, diciendo cosas que tienen un grosor extraordinario, sin que no haya nada absolutamente que pueda, documentar sus grandiosísimas afirmaciones. Es una cosa sorprendente cómo hablan ustedes, de verdad.
Señor Espada, yo me hago un reflejo de lo que los medios hicieron y en grandes reportajes y muy extensos sobre el problema de la vivienda hace dos años. Hago la constatación de una realidad. No, yo me hago reflejo de una constatación de una realidad. Si usted no lo recuerda, yo recuerdo perfectamente cuando hace dos años aquí...
Cada día de desahucios por suicidio.
Eso ha sido reflejado en los medios.
¿Ha dicho usted?
Sí.
¿Ha dicho usted eso?
Sí.
Cada día de desahucios
por
suicidio.
Pero usted no recuerda
cómo
estaba.
Y se queda tan tranquilo.
Pero,
señor, y dice ahora que son los medios.
¿Me permite? No es que sean los medios. Yo hago una constatación de un reflejo social que hubo hace dos años y que muchas veces lo olvidamos. Yo creo que hay que ser, y además yo celebraba la sensibilidad profunda que había tanto en los medios como en la sociedad española al respecto, una sensibilidad que además nos hacía más decente y más noble, que es el problema de la vivienda, porque algo sí se ha producido durante este tiempo, y es que la vivienda es objeto de un debate profundo sobre si es un bien especulativo, como lo ha sido en la década pasada, o debe ser un derecho humano, y nosotros creemos que debe ser un derecho humano.
A ver, Miguel Ángel o Antonio.
Sí, yo quisiera hacer una pregunta también al señor Maillo. Vamos a ver, usted ha estado todo el rato haciendo una argumentación legal, técnica, nos ha explicado pues que se trataba de realojo, no de adjudicación, nos ha explicado también que no era arbitrario, sino por orden judicial, y sin embargo ha ignorado todo el tiempo en la conversación el argumento político. Y por ahí quiero ir yo, porque vamos, me parece que una reunión con los socialistas de 11 horas para decidir si es realojo o adjudicación, no hay quien se lo crea. Por tanto, yo le pregunto, ¿es verdad que está en riesgo el pacto? ¿Puede haber elecciones anticipadas? ¿Puede darse el síndrome extremeño, de alguna manera, en Andalucía?
Le voy a negar las tres, quiero decir. Ni está en riesgo el pacto. Estuvo en riesgo cuando se tomó una decisión unilateral en un decreto que no tenía que haberse publicado. Se recondujo cuando al día siguiente se derogó dicho decreto. No va a haber solución extremeña. Nosotros nos presentamos en marzo de 2012 diciendo que con los votos de Izquierda Unida el Partido Popular no iba a gobernar en Andalucía y íbamos a condicionar las políticas a unas políticas más audaces y más de izquierda. Y, por tanto, estamos hablando de que en el argumentario político que usted me reclama es precisamente el que utilizamos. Como habíamos actuado desde el punto de vista legal de forma impecable, no había razones para una modificación ni una rectificación política sobre la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda. Y creo que eso ha quedado meridianamente claro.
Y para eso hace falta una reunión de 11 horas. ¿Durante 11 horas estuvieron ustedes discutiendo con los socialistas si era realojo o era adjudicación?
No, durante 11 horas evidentemente no solo se habla de eso, pero es verdad que en una situación en la que una presidenta adoptó una decisión que a nosotros no nos parecía justificada, pues se abordaron actuaciones de todo tipo, como comprenderá. Y sí es verdad que se hizo una actuación muy pormenorizada de una evaluación muy pormenorizada de las actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Sí, señor Maillo, buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel.
Que como estoy viendo que hay tortas para el PP y se tiene cogido por sálvase a la parte al PSOE, me pregunto quién de los dos le hace más veces esta pregunta. Quoscue tandem abutere, Izquierda Unida, patiente a nostra.
Bueno, yo se lo preguntaría a otros, ¿eh? Yo ese de hasta cuándo va a usar nuestra paciencia.
¿Hasta cuándo usarás Izquierda Unida de nuestra paciencia?
Bueno, yo eso se lo preguntaba, yo se lo preguntaría a otro, en todo caso al bipartidismo reinante que nos ha gobernado durante todos estos años. Izquierda Unida acaba de entrar en una experiencia inédita en el gobierno de Andalucía. Lleva 2 años gobernando, creo que hemos cambiado muchas cosas y para bien. Hemos introducido una labor de cercanía y de rigor y de mucho diálogo social con la gente. Hemos apostado por una transparencia que nadie nos puede cuestionar. Y en ese sentido, yo creo que sobre la paciencia y sobre el abuso de la misma habría que preguntárselo posiblemente más a quienes nos han estado gobernando durante todos estos años en España y Andalucía que a nosotros mismos, ¿no?
Bueno, son declaraciones interesantes de Antonio Maillo, es el, como lo recuerdo, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, al que yo le agradezco mucho que se haya venido esta mañana por aquí. Señor Maillo, gracias por todo, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta pronto.